Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de nada, tendríamos que, bueno, pues dar las gracias, como hacemos siempre, y terminamos la semana igual, pues a todos los que nos escucháis en el 101.0, COPE Vitoria, en el 101.3, en COPE más Vitoria, donde a partir de las 3 y media y de manera exclusiva os vamos a ampliar todo lo que ahora os vamos a contar en forma de titulares. Gracias también a todos los que nos escucháis a través de la aplicación de COPE, a través del podcast en COPE también.es o en iVoox, ¿no? También a través del móvil, del ordenador, de las redes sociales. Gracias por estar ahí y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 22 de noviembre del 2019, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 9 de la noche tenemos en el Fernando Buesa Arena el cuarto de los 5, de la serie de 5 partidos seguidos en el Coliseo de Zurbano. En este caso, décima jornada de la Euroliga, recibirá al Zenit de San Petersburgo de Joan Plaza, el farolillo rojo de la Euroliga, con 2 victorias y 7 derrotas por 4-5 que lleva el equipo de Velimir Perasovic, con la intención de seguir con la racha y lo demostrado frente al CSKA.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
En principio, Velimir Perasovic busca de nuevo aplicar el mismo correctivo defensivo al otro equipo ruso, en esta semana también rusa, y hacerlo desde la ampliación del equipo. Dar menos minutos a los más habituales y rotar mucho más al equipo frente a un rival que conoce perfectamente también a Baskonia. Hay muchos ACBs, está el segundo entrenador del año pasado de Velimir Perasovic, Lluís Riera, y que intentará sin Ponitka imponerse al equipo de Velimir Perasovic, que contará con un efectivo más. Buenas noticias, en principio Samon Sils con todos.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
El Baskonia además también jugará Liga ACB, el quinto partido, en el Fernando Buesa Arena, será el próximo domingo, y lo hará frente al Valencia, que viene también de ganar al Kinky la última jornada de Liga, que lleva, pues, de los últimos 5 partidos 4 ganados en la Euroliga, y que el equipo de Pons Arnau, que parecía tocar fondo también, con 5 derrotas seguidas en la Euroliga, ha despegado. Vamos a ver lo que nos encontramos en el Buesa el domingo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Un poquito antes jugará el Deportivo Alavés, el último de todos los derbis a domicilio, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que llega en un buen momento el equipo de José Luis Mendilibar, 2 victorias de manera consecutiva, y con un Deportivo Alavés que tiene absolutamente todos a su disposición, si exceptuamos a los 2 hombres que no van a poder actuar sobre el remozado terreno de juego del conjunto armero, como son Manu García y Víctor Laguardia. Serán sustituidos, lo harán por probablemente Guacaso, y yo creo que Eli, que podría entrar de nuevo, si no Magallán ocuparía el central zurdo del Deportivo Alavés, con la esperanza de remontar la situación y de poder puntuar por fin lejos de Mendizorroza.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Hablaba esta mañana Asier Garitano y hablaba sobre lo bien que lo está haciendo el equipo en casa y lo bien que en algunos partidos, no en todos, lo está haciendo fuera el Deportivo Alavés. Le faltan los resultados, les faltan los goles. Eso sí, se muestra tranquilo, se ha mostrado absolutamente convencido de que si no es en este partido, será un poquito más adelante, porque el trabajo, decía, va en buen camino. Ampliamos todo esto ahora en el 101.3. A partir de las 3 y media en COPE más Vitoria. Os espero.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Décima jornada de la Euroliga a las 9 de la noche. Baskonia recibe al Zenit de San Petersburgo. El equipo que lleva 2-7 en la Euroliga. 2 victorias, 7 derrotas. Por las 4-5 que lleva el equipo de Velimir Perasu. Y después de ganar al CSKA de Moscú y con esa sensación de que, bueno, se ha empezado a levantar un poco el vuelo después de tocar absolutamente el fondo. Vamos a ver si realmente esas sensaciones que fueron... Que las hubo y que esperemos que continúen, se pueden certificar en una victoria hoy. Ya veremos si se puede también seguir certificando en una victoria el domingo a las 6:30 frente a Valencia. Pero lo primero que nos va a ocupar, evidentemente, es la Euroliga. Es lo que tenemos hoy a las 9, el Zenit de San Petersburgo. Un equipo que debe, bueno, consolidar, ¿no?, a Baskonia en su recuperación. Es, como hemos dicho, farolillo rojo, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Está bien entrenado, es un equipo que compite todos los partidos, que sabe aprovechar sus virtudes, que quiere tapar sus defectos, que quizás sea un equipo, bueno, un poco mayor. Quizá le falte un poco de hambre. No lo sé, no lo sé, pero desde luego no se va a poder relajar en ningún momento Baskonia, porque en la Euroliga te pueden, evidentemente, ganar cualquiera y en cualquier sitio, aunque sea en el Fernando Buesa Arena. Pero lo difícil de todo esto, evidentemente, no está, porque ya se ha hecho, ¿no?, ganar al CSKA, sino lo difícil es mantenerlo frente al Zenit y por qué no hacerlo frente a Valencia. O sea, después de tocar fondo, sufrir la catarsis de los tres partidos siguientes con victorias, y que por eso además se hacen en el propio Fernando Buesa Arena. Es lo difícil, ¿eh? Y no podemos despreciar, decía Perasovic, al rival.
No, yo creo que primero tenemos que tener claro qué nos espera, por ejemplo, en viernes. Zenit es un equipo que no tiene nombre, pero tiene un presupuesto casi doble que nuestro, que tiene jugadores muy contrastados, que ha perdido muchos partidos últimos segundos, que podían ganar, veré, 2-5 partidos fácil. Y esto tiene que entender nuestra gente, que después de CSKA que viene Zenit, no significa nada. Zenit ganó en la Liga VTB a CSKA en la liga esta. Entonces, pues, nos viene un equipo con gente muy conocida, Bill Thomas, Ayón, todos estos jugadores tienen mucha calidad, y ganar partidos en serie en Euroliga es muy difícil para todos. También ellos tienen un día más de preparación, y tenemos que entender de que va a ser partido cara, pero como fue hoy, no vamos a ganar a nadie fácil. Yo creo que esta Euroliga se ha vuelto muy difícil para todos. Muy difícil para todos. No me puede decir nadie que Fenerbahce sigue el mismo equipo de año pasado y no tiene tantas victorias como antes. Entonces, competencia es muy, muy grande, equipos se han reforzado mucho, se está gastando mucho dinero en todas las plantillas, y hay que respetar esto, ¿no?
Bueno, pues hay que esperar también que Baskonia, bueno, pues pase especialmente en la defensa, ¿no?, su triunfo, en la rotación, en agrandar el equipo y en seguir aportando y seguir sumando hombres. El otro día se sumó Ilimán, esperemos que se siga sumando. Ahora quizá algún exterior, Janin Stauskas, pueda también, ¿no?, sumarse a la causa, que Toko Sengelia, Pato Garino, y esperemos también, ¿no?, el propio Vildoza nos pueda dar en el encuentro esta noche para igualar, ¿no?, el casillero de victorias y derrotas a 5 en las 10 primeras jornadas de la Euroliga. Además, recupera un hombre que yo creo que es importante también para la rotación, un 3, un hombre como Samon Shields, después de sus problemas en el hombro, bueno, pues va a poder estar esta noche. No va a estar Ponitka para el equipo de Joan Plaza, se lesionaba. Y bueno, vamos a hablar precisamente del Zenit de San Petersburgo. Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tenemos el Zenit, que de esto pocos precedentes vamos a tener, ¿o sí? Cuéntame, porque creo que aquí,
bueno,
hay historia.
Bueno, el Zenit es un equipo muy reciente, ya, tal como lo conocemos, del año 2014, pero sí que, profundizando un poco en la historia de dónde viene este club y este equipo, va heredando como diferentes equipos, claro, anteriores, que ni siquiera eran de San Petersburgo, ¿no? Porque Zenit viene un poco pues de principios del año 2000, de un Dinamo de Moscú, pero que ese Dinamo de Moscú a su vez había sido una refundación del clásico Dinamo de Moscú, que era el rival antiguo de CSKA.
El de Biryukov, por ejemplo, y esos, ¿no?
Eso es, sí, sí. Entonces, ese Dinamo Moscú a finales de los 90 desaparece por problemas económicos, se refunda, digamos, como de nuevo, y dura unas cuantas temporadas, no muchas, porque se traslada a otra ciudad de la provincia o de la periferia de Moscú, y al mismo tiempo, ya en el 2014, da el salto definitivo a San Petersburgo, ya con otra denominación, que es la actual Zenit, ¿no?
Vale.
Y Zenit, pues, debuta este año en la Euroliga, aunque ha jugado los últimos años en la Eurocup.
Eso es, eso te iba a decir. Aunque se van a San Petersburgo, no tiene nada que ver con los San Petersburgo Lions y aquellos que jugaba Baskonia, ¿no?
No, por ejemplo, eso sí, que San Petersburgo Lions fue un experimento, digamos, en la primera Euroliga 2000-2001, un equipo que no pudo jugar la Liga Rusa de aquel año, que estuvo vetado. ¿Por qué? Pues porque este equipo primero nace a través de una agencia de representación italiana suiza, como una especie de, bueno, vamos a meter un equipo ruso, porque el CSKA y los equipos rusos más importantes seguían con FIBA, no dieron el paso a la nueva Euroliga.
Ajá.
Y entonces, bueno, pues los directores o los directivos de Euroliga pensaron que había que tener un equipo ruso, que era un buen mercado, que San Petersburgo, pues como ciudad importante, debía tener un equipo, y surgió esta posibilidad de sacar un equipo en esa primera Euroliga. Al mismo tiempo, ellos quisieron jugar la Liga Rusa y la competición rusa de las autoridades no permitieron la inscripción de este equipo porque no cumplía los requisitos de FIBA, y fue un poco un experimento que duró una temporada, que contaba con un jugador conocido como Bazarevich, ¿no?, que siempre estaba en todos los equipos potentes de Rusia, menos en el propio CSKA, ya era muy veterano, también estaba Kate Jennings, que había pasado por el Real Madrid estudiante, un base muy pequeño, americano, y el resto de jugadores, pues eran jugadores de segundo nivel, pues balcánicos, rusos, algún americano más, que tenían este equipo como escaparate para luego, pues, en la misma temporada o en las siguientes, intentar seguir en Euroliga en otros
equipos más.
Apenas ganaron partidos, jugaron también contra el Baskonia en las dos ocasiones. Baskonia ganó. Y podemos decir que el verdadero equipo histórico de San Petersburgo fue el antiguo Spartak, ¿no?
Es decir,
es el equipo que Baskonia es de los pocos clásicos a los que nunca se ha enfrentado, pero que tiene una historia también muy potente en los años 70 y que, bueno, a día de hoy es un club más modesto, pero que también sigue ya vinculado al baloncesto ruso.
Qué barbaridad, Rubén, como sabes, de estas cosas, hasta de los equipos rusos. Bueno, y de San Petersburgo, que todavía ni siquiera ni son moscovitas. Desde el que 2014 me cuentas, ¿no?, que ya Zenit es una realidad y una escalada increíble, ¿no?
Sí, porque sobre todo en EuroCup, pues lleva rozando los puestos así las eliminatorias finales. El año pasado llega Joan Plaza como entrenador a mitad de temporada y es capaz de jugar el top 16 de esta competición, pero sobre todo da la sorpresa, digamos, en la VT League, en la liga, pues, de los países de la antigua Unión Soviética, Rusia y alrededores, pues que con el factor cancha en contra, en semifinales es capaz de superar al Unis Kazan y ahí queda tercero en esta competición. Y como CSKA y Khimki ya tenían plazas aseguradas en la Euroliga, el mejor equipo ruso de esta competición asedia a la Euroliga y de esta manera llegó a competir y a estrenarse esta temporada en esta competición europea.
Bueno, se hablaba mucho, ¿no?, del patrocinador, etcétera, que también es la Euroliga, que le daban precisamente muchas opciones para poder entrar y participar en esta primera Euroliga de 18 equipos. Bueno, lo cierto es que parecía, bueno, pues con los recién ingresados y el propio Zenit, una de las posibles cenicientas, pero no está siendo así, ¿no? Está siendo un equipo sólido.
Sí, el equipo es muy importante, es decir, tiene una plantilla que además es muy conocida para el aficionado baskonista, el equipo no tanto,
¿cierto?,
pero la plantilla sí, porque está con 7 jugadores de la ACB, que prácticamente han estado todos hasta la temporada pasada, ¿no?, en equipos importantes como Unicaja, y el Stade Tenerife, Real Madrid, ¿no? Si ves los jugadores, no necesitan mucha presentación, porque ves a Will Thomas, ¿no?, muy importante los últimos 5 años en la Liga ACB, Colton Iverson, ¿no?, que pasó por Vitoria, Alex Renfrow, que también fue un base temporal del Baskonia y que ha pasado por Barcelona y Manresa, Aldisi, ¿no?, el francés, que estaban en Andorra, Abromaitis y Ponitka, que estuvieron en Tenerife, y sobre todo Gustavo Ayón, ¿no?, que sorprendía, bueno, no sorprendía su salida al Real Madrid, pero sí que no parecía que fuera a ser un equipo como el Zenit su siguiente destino, y ahí está como referente del equipo de Joan Plaza.
Bueno, cuéntanos, ¿qué más podemos decir de este Zenit? Que, insisto, tiene un marcado carácter ACB, ya lo has dicho, desde el entrenador hasta todos estos nombres que nos van a sonar y que nos vas a contar, porque ¿quién está ahora en un buen momento? No sé, pues Ayón, Will Thomas,
sí,
no sé.
Sí, a John Will Thomas, Ponitka, que está lesionado y que no,
¿es verdad?
No va a jugar,
¿es verdad? ¿No
pero
va a jugar?
Es el alero más importante de ellos. Y luego el base Austin Hollins, ¿no? Que también sí. no es conocido, o por lo menos he visto que su carrera pues ha sido muy modesta, ha jugado en países del este de Europa el año pasado, o bueno, también en Francia, y este año pues parece que es el primer paso que da ya a otro nivel, ¿no? A jugar en un equipo y una competición ya más importante, y parece que está respondiendo de buena... con buen rendimiento, ¿no? Y luego tiene jugadores rusos que no tienen mucha participación, pero quizás son más conocidos por Krasov, que fue jugador de SSK, de la selección rusa, y bueno, pues que lleva también muchos años, desde la época de Kurbanov en el CSK, y bueno, pues igual cuando le veamos sobre la pista, pues será el ruso, o el jugador ruso más reconocido, porque el resto sí que es cierto que apenas tiene mucha participación.
Que no se nos olvide de Alex Renfro.
Eso es, Alex Renfro, que es un jugador que, bueno, pues un poco, es un jugador que si tiene el día, que puede
tener
muchos problemas, es un base muy anotador. Yo recuerdo que el año que estuvo en Vitoria, creo que fue pues, sustituyendo a Pepe Poeta, que se lesionó al final de esa temporada con Scariolo, pues solo jugó los playoffs, pero me dejó un buen recuerdo, y yo creo que era un jugador que sí que este luego posteriormente estuvieron Darius Adams o Mike James, que podía haber sido un jugador para haber mantenido al año siguiente, ¿no? Es decir, un jugador que me quedó las ganas de haberlo visto más tiempo en el Baskonia.
Cuando se fichaba por las lesiones. ¿Cómo lo ves, Rubén?
Bueno, hay que... Ves que, por ejemplo, Zenit es el colista, ¿no?, de la Euroliga, que solo tiene dos victorias, que han encadenado 5 derrotas consecutivas, pero yo creo que es un equipo muy peligroso por eso, porque es un equipo de muchos, de muy buenos jugadores que saben lo que es jugar en Vitoria. Igual hay jugadores en la Euroliga que cuando vienen a Buesa Arena por primera vez, pues igual no saben lo que se van a encontrar o no están acostumbrados a jugar en esta cancha. Y en cambio, todos estos jugadores para hoy va a ser un escaparate, una forma de volverse a reivindicar ante un público que también conocen. Y por ejemplo, en Valencia, donde jugaron el martes, ya hicieron un gran partido, estuvieron pues a punto de vencer, perdieron 94-90, pero porque Valencia Basket consigue meter 37 puntos en el último cuarto y dar la vuelta al marcador. Entonces, que Zenit, más allá de que sea el colista de la competición, sí que es un equipo que por físico, por talento, por capacidad anotadora, puede poner problemas a un Baskonia que... Sí, que vimos como el otro día resurgió ante CSKA, pero que tampoco porque hoy venga el colista va a ser un partido de menor calidad o que hay que confiarse porque tenéis que ganar en Vitoria.
Cierto. Bueno, lleva las mismas victorias que el Fenerbahce. En otro contexto dirías, jo, va estupendamente. Pues no, ese 2-7 pesa mucho, desde luego. 4-5 lleva Baskonia. Un partido que después del CSK y después de los sustos de la pasada semana, pues parece que puede resultar fácil, pero estoy yo contigo, Rubén. Esto no va a ser, porque en Euroliga, en cuanto te relajas, viene alguien y te vuela la cabeza. Tan fácil y tan difícil como eso. Pues el Zenit de San Petersburgo, hoy en el Buesa Arena a las 9 y hoy también en la previa de la Euroliga con Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo, y con Rubén Gazapo. Rubén, gracias, hasta la próxima semana.
Gracias, hasta la próxima.
El sábado 30 de noviembre, partidazo de la Liga. A partir de la 1 del mediodía, disfruta de un nuevo encuentro en Mendizorroza junto a tu familia. Deportivo Alavés, Real Madrid. Date prisa y no te quedes sin tu entrada. Hazte ya con ella en nuestros puntos de venta habituales. Vete Alavés.
De lo que va a ocurrir el domingo. El domingo, de nuevo, volvemos a ver a Baskonia en el Fernando Buesa Arena. En este caso recibe a Valencia, que realmente está que se sale. Ayer ganaba al Khimki, que no es fácil ganar al Khimki, porque llevaba también muy buena racha. Y el equipo valenciano, bueno, pues lo hacía por 89-84, de nuevo remontando y resucitando, podríamos decir así, ¿no? Porque ha ganado de los últimos 5 partidos en la Euroliga, ha ganado 4, ¿eh? O sea, ganó al Asvel, al Bayern, al Zenit de San Petersburgo por 4, ¿eh? 94-90, que está bien tenerlo en cuenta, y al Khimki ayer 89-84, solo perdió frente al Panathinaikos, cuando había empezado con 5 partidos de manera consecutiva. O sea que se ha colocado ahora mismo en los mismos guarismos que Baskonia, pero con un partido más. Bueno, Valencia, vamos a ver, porque tiene un día más, porque es un equipo, bueno, parejo con Baskonia y que tiene que visitar y que va a visitar, ¿no?, el Fernando Buesa Arena, para que lo sepamos todos, el domingo a las 6:30. Buena tarde de domingo, un buen partido para disfrutar de los mejores, ¿no?, que hay en la Liga CB, que se puede vivir también en el Fernando Buesa Arena, el quinto consecutivo en casa.
Diario de Noticias de Álava cumple 15 años.
Con más de 5.000 ediciones.
134.000 páginas de información local, 95.000 de deporte, 58.000 de cultura, más de 425.000 fotografías.
Y una media de 30.000 lectoras y lectores diarios.
Pero lo más importante es que detrás de estas cifras hay personas.
Diario Noticias de Álava.
DNA, con ADN alavés.
Bueno, pues el Alavés vuelve, retoma competición, retoma la salida a domicilio y todo eso que pasa cuando el Alavés juega afuera. Vamos, que no suele cosechar ningún punto, ¿no? Así que hacia Eibar va a partir el sábado a las 4 de la tarde. Pues es un poco de medio lado, ¿no? Para que no recibir un buen sopapo, porque además está en un buen nivel, o al menos hasta el parón lo estaba el equipo de José Luis Mendilibar. E intentar, bueno, pues a través de la confianza al juego, el 3-0 de Valladolid, los 6 puntos que lleva al descenso, pues intentar conseguir ya por fin algo lejos de Mendizorroza, porque después viene el Madrid y luego pues las cosas ya saben, se empiezan a complicar de manera ya peligrosa, ¿no? Porque el Alavés, bueno, pues está en esa situación, ¿no? No cabe otra. Es algo que eso lo tiene muy asumido Asier Garitano, lo de una semana será una cosa, otra semana será otra, y otro mes o otro ciclo será la siguiente. Aquello de por fin ya era hora, tenemos que ganar fuera porque si no lo de casa. Lo tiene muy claro y esperará, ¿eh?
Bueno, volveremos. Antes estuvimos un mes hablando de los derbis de San Mamés y de la Real. Ahora es que no sacamos nada fuera. Bueno, es parte de todo esto. Me encantaría el poder sacar algo, el tener 3 puntos más, el romper la racha de los puntos fuera de casa, pero luego será otra cosa. O sea que es... no me voy a volver loco. Seguir, sabemos, siempre lo digo, quiénes somos, dónde estamos... Y la obligación de ir allí y dar todo en un partido importante para nosotros.
Bueno, ¿están todos disponibles? Pues sí, en principio sí, solo hay 2 bajas. Las bajas importantes, ¿no? De Manu García y de La Guardia, que quizás sean los que más comprenden lo que es un derbi. Todos lo comprenden ya y a partir ya tenemos experiencias. O sea, Osasuna, Atleti y Real no salieron bien, salieron todas cruz y quizá esta se pueda cambiar, ¿no? Pero parece que faltan estos 2 hombres que son los que pueden entender más por lo que es la intensidad de un derbi, las necesidades del mismo, el ritmo que hay que llevar, y también conocen también de primera mano, ¿no? Cómo es la intensidad del equipo de José Luis Mendilibar, las dimensiones del campo, sí, son 4 metros, pero vamos, todo un poco el contexto, y eso no sé, le hemos preguntado a Asier Garitano, cómo puede influir bueno, en el
partido. Igual va alguien que no ha jugado nunca allí y va limpio, que no le condiciona todo lo que es Eibar y juega un gran partido. No, pondremos otros 2 e iremos a intentar jugar nuestro gran partido. Son bajas importantes, está claro, pero bueno, eso va a pasar durante la temporada. Nos ha tocado a los 2 este partido, jugarán otros 2 y seguro que van a intentar aprovechar la oportunidad. Respecto, te hablo de la semana pasada, porque esos 2 no van a poder jugar, y estoy convencido, seguro, que van a querer aprovechar la oportunidad y que van a dar todo por esta camiseta, por este partido, y que yo, por lo menos como entrenador, voy tranquilo.
Bien, como entrenador va tranquilo, se ha demostrado tranquilo durante la rueda de prensa, y esta semana sí que hemos escuchado a los jugadores, especialmente a Burgui ayer, ¿no? Hablando de lo claro que lo tiene el técnico, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, vamos a hacerle caso, porque de verdad estaban convencidos, ¿no? O al menos así lo trasladaron en sala de prensa, sobre lo que hay que hacer para conseguir estos puntos, para conseguir esta tranquilidad y romper esta racha lejos de Mendizorroza, ¿no? Le hemos preguntado esta mañana a Asier Garitano, ¿qué les has dicho? ¿Cuál es el plan? ¿Qué nos puedes avanzar del mismo?
No, a ver, pues saber qué partido te vas a encontrar, ver hacia dónde llevan ellos los partidos con cualquier rival y a trabajar esas situaciones para que ellos... toda su fortaleza y las cosas que hacen bien, intentar minimizarlas, pero siempre con la idea de poderles hacer daño, ¿no? Y esa es la idea que hemos tenido aquí desde el principio. Luego lo difícil es conseguirlo, pero vamos a ir a por ello.
Allí han jugado el Athletic y la Real, en Ipurúa, digo, ¿no? No sé si eso ha servido pues de scouting, ¿no? Que se dice en baloncesto para poder plantearle también el partido a José Luis Mendilibar.
Claro, que están cerca de Ibar, pero poca cosa más, no tiene nada que ver. Yo creo que fueron diferentes, ¿eh? El partido del Atleti o el de la Real. Bueno, pues partido fuera de casa que nos está costando y que es así, ver los números, pero que últimamente el equipo estaba compitiendo mejor de lo que están dando los resultados. Y es, insisto, la idea de volver a hacer un gran partido e intentar darle la continuidad a resultados, ¿no? Venimos de un gran resultado en casa, sería muy importante el volver a ir a Ipurúa y volver a sumar. Y con esa mentalidad, con esa idea, vamos. Muy ilusionados, con muchas ganas de que pueda llegar el partido y de poderlo hacerlo bien.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo ve Garitano? ¿Cómo, después del parón, se expresa en los entrenamientos y anticipa lo que puede ocurrir en la competición?
No, yo ya lo he dicho, a mí los partidos de casa me han gustado todos, ¿no? Quitando... nos costó mucho primera parte de Sevilla, aunque la segunda parte estuvimos muy bien. El partido de Levante estuvo bien, el partido del Español estuvimos más cerca de ganarlo, estuvo bien. Esa primera parte de Sevilla, ¿no? Luego creo que fue Atlético Madrid, fue Celta, ¿no? Y fue Valladolid también. Bueno, pues el del Valladolid ha sido el resultado más contundente, pero no noto muchas diferencias respecto a los otros partidos.
Bueno, pues en principio vamos a ver, pero se pueden barajar y de hecho tiene que haber cambios, ¿no? Las dos bajas, tanto la de La Guardia como la de Manu García, van a cambiar el 11, el que ganó 3-0 al Valladolid y el que más o menos Asier Garitano tiene ya como referencia, como base, ¿no?, del equipo, como los 11 hombres que mejor interpretan su forma de ver el fútbol y los 11 hombres que suelen entrenar, los que mejor, ¿no?, en la semana. Ni Manu ni La Guardia están. Esto hará al menos dos sustituciones, sino tres, porque vuelve Eli y también recuperan a Guacaso. Dicho lo cual, estamos hablando de que quizá Eli pueda estar en la izquierda y en la derecha, en el centro de la defensa, pueda entrar Chimo Navarro por aquello de un zurdo y un diestro, pero podría entrar perfectamente en la parte izquierda Magallán, ¿no?, con Chimo Navarro en la derecha. No creo que entre Tachi a estas alturas. Con lo que ahí puede haber uno o dos cambios respecto del once compuesto por Pacheco, Martín, estamos hablando de Chimo Navarro, Eli o Magallán y Duarte en la izquierda. En el centro del campo, yo creo que no sé si habrá demasiados cambios. Sí, sigue con el 4-4-2. Yo creo que Alex Vidal estará en la derecha y Luis Rioja en la izquierda. A partir de aquí, el centro del campo, Pina, el otro día estuvo inconmensurable frente al Valladolid. Se notó mucho su presencia. Y la ausencia de Manu García por acumulación de amonestaciones, pues la va a recuperar sin mayor problema y sin mayor dolores de cabeza para Asier Garitano o Guacaso, que es el que ha jugado absolutamente todos los minutos cuando ha estado a disposición del técnico del Deportivo Alavés. Arriba, evidentemente, Joselu, y más evidentemente Lucas, que lleva 7 jornadas consecutivas marcando. ¿Hará la octava? ¿Hará historia? Bueno, pues eso lo veremos frente al Eibar en Ipurúa. Vámonos precisamente hasta Eibar, hasta la localidad armera, para saber de la última hora del equipo de José Luis Mendilibar. Óscar y medio, última hora del Eibar. ¿Qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, Robert. Bueno, pues yo creo que este partido, este derbi, le llega a la Sociedad Deportiva Eibar en un muy buen momento. A pesar de que en su última comparecencia en Liga perdió frente al Real Madrid, lo cierto es que venía de enlazar 2 victorias consecutivas, de coger mucho aire en la clasificación y fundamentalmente de reforzar esa idea del fútbol tan particular que tiene Mendilibar. De cara a las posibles ausencias, es baja segura Sergio Álvarez por problemas musculares y nos queda la duda tanto de Ramis como de Cote. Ramis, en principio, estaría disponible para Mendilibar, sin embargo, alterna entrenamientos con sus compañeros y otros al margen, ¿no? Yo creo que va a ser finalmente baja. Y Cote es un futbolista imprescindible para Mendilibar, que además ha sido noticia esta semana porque ha renovado hasta el 2023 y es una de las armas más importantes del técnico vizcaíno ahí en el lateral izquierdo. Vamos a esperar el entrenamiento de mañana a ver las sensaciones de Cote, pero tiene que estar, ya te adelanto, muy muy mal para para no jugar. Por lo tanto, yo creo que sí estará en ese 11, ¿no? Un 11 que no va a variar demasiado con respecto a que viene jugando habitualmente, que va a volver a ser un 4-4-2, y en donde más dudas hay, al margen de la presencia o no de Cote, es en la delantera, ¿no? Donde Mendilibar cuenta con cuatro delanteros muy parecidos y suele alternar el juego, pues dependiendo del rival. En realidad, Quique y Charles son los que están más acertados de cara a gol y que posiblemente mañana ocupen esa línea ofensiva.
Gracias, Oscar. Bueno, pues ahí está la última hora del Eibar, la posible alineación de José Luis Mendilibar. El domingo a las 4 de la tarde, suerte para el Deportivo Alavés, a ver si por fin esa mala racha se queda ya en el olvido.
Más de 350.000 personas ya lo han vivido. Queen Symphonic Rhapsody vuelve con Kind of Magic Tour, un espectáculo totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con cantantes internacionales, gran banda de rock y la One World Symphonic Orchestra. ¡Qué pasada! Las canciones de Queen como nunca antes las había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Queen Symphonic Rhapsody, el espectáculo más grande de todos los tiempos.
Vitoria, 13 de diciembre, Buesa Arena. Entradas en Baskonia, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Colaboran Margotu Pintores Margolariak, Viajes Córcula Tours y Bimoto, tu tienda motera.
Vamos con todo lo que hay este fin de semana. Empezamos por la segunda división B. El Deportivo Alavés recibe en casa al Tudelano. Será el domingo en Ibaya a partir de las 12. Ese encuentro el 24 de noviembre con un Deportivo Alavés que evidentemente quiere subir hacia arriba ahora que está en el puesto número 12. Dice su entrenador Iñaki Alonso que están creciendo.
Estamos pues en esa situación en la que el equipo crece, que el equipo tiene buenas sensaciones, ¿no? Pues en el campo. Y sí que es verdad que producto de todo eso de momento no conseguimos el resultado, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues todos los entrenadores y los jugadores, cuando analizamos, ¿no? Pues las trayectorias del equipo y cuando te repites, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es que el equipo ha jugado bien y bueno, pues no gana, pues tratas de analizarlo, ¿no? Y el otro día lo hicimos con los chicos y ellos, pues la verdad que fueron, ellos lo tienen también claro, ¿no? Es un momento en el que tenemos que insistir, es un momento en el que un equipo tiene un proceso, ¿no? Y dentro del campo de alguna manera se manifiesta. Nosotros generamos ocasiones, no concedemos ocasiones apenas, y sí que es verdad que no es normal pues que en los últimos cuatro partidos hayamos tenido cuatro penaltis, ¿no? Fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a insistir, vamos a seguir y vamos a mejorar, que ese es nuestro principal objetivo para obtener esos resultados también fuera de casa.
Bueno, pues las chicas, las gloriosas en Primera División B también, juegan este fin de semana, lo hacen frente al Parque Sol Femenino, el domingo también a las 12, pero fuera de Ibaya. Joseba Basarrate nos explica cómo se encuentra el equipo y qué es lo que espera.
Nosotros vamos a intentar sacar adelante o sacar nuestra mejor versión de cara a la confianza que cogimos la semana pasada y bueno, la buena dinámica de partidos que llevamos. Y bueno, me entiendo que el Parque Sol viene de una pues racha de resultados que pues no tan positiva. Está en la parte baja de la tabla y esperemos también que ellas, a ellas ese hándicap les pueda limitar. Pero bueno, nos limitamos al campo, fútbol, e intentar hacer nuestro fútbol y ser superiores a ella.
Que es lo que en la tercera división, en el grupo cuarto, el San Ignacio mañana a las 3:30 recibe a la Real Sociedad C. Tenemos también el Adi Navarra que el domingo a las 12 recibe al Pasaya, al equipo de Pasajes, mientras que el Club Deportivo Vitoria visita Somorrostro el sábado a partir de las 6 de la tarde. También tenemos baloncesto, en este caso en Salamanca. Mañana a las 6 de la tarde, frente al Perfumerías Avenida, el RPK Araski va a intentar dar la campanada.
No, pues esta semana un partido un poco diferente, tal vez, ¿no? Jugamos contra Perfumerías, que viene de dos derrotas seguidas, que además venimos de una semana de ventanas FIBAs, por lo que las jugadoras se van incorporando poco a poco. Entonces, pues bueno, a la hora de preparar el partido, pues una semana un poquito diferente y sobre todo, pues muy importante la calidad individual de las jugadoras del equipo, jugadoras top como Lloyd, como Samuelson, que son muy importantes en anotación. Tendremos que hacer un muy buen trabajo en defensa y, más importante que nunca, las responsabilidades individuales para ir a competir a Salamanca e intentar sacar un partido y, por qué no, volver a Vitoria con la victoria.
Bueno, pues el Susena juega en Arindabarra este sábado frente al Mideva Extremadura. Sergio Moreno.
La verdad que nos hacía falta también un partido que no fuese, pues bueno, no te voy a decir trascendente para nosotros, porque nos importan todos y vamos a competir todos, pero sí tomar un poco de aire, poder trabajar un poco más en lo nuestro.
Bueno, pues el fin de semana se completa con todo esto y con algo más, pero no nos da tiempo. Gracias por estar ahí. Adiós.